la luz prendida en la sala, la mesa en el comedor, la cafetera tiznada, que embarra mi pantalón, discursitos, artimañas para engañar a la nación. Mi voz no tiembla cuando habla, mi voz es fuerte como tu voz, que se dispara y da en el blanco de tus ojitos que se van cerrando por la luz del sol.
Una sana costumbre en este programa, ya es tarde, y en la radio también, en Radio Sur en general, que es que no puede pasar un año sin que venga alguien de la Trobuntivitis a cantar una canción, a contar en qué andan. Y venía pasando el 2019 y la enganchamos justito. Lo agarramos, ¿qué estamos, Héctor? ¿Cuánto?
18.
El 18. Estábamos ahí, a punto de quedarnos afuera de nuestra tradición, de nuestro amuleto, pero no, cumplimos y tenemos un trobuntivito acá en los estudios de la radio. Vino Karel Fleites, bienvenido, che.
Muchas gracias, la verdad, encantadísimo estar aquí una vez más. Ustedes los persiguen, comunismo. A mí también. Ayer estaba en Garay y se fue la corriente. En cuanto llegué, pues, entré por la puerta y se fue la corriente como tres horas. Pero
cuando decís Garay, te referís acá a la avenida, sí, Garay.
En la casa donde estoy, en casa de Santi y Paula, que son con mis padres adoptivos aquí en Buenos Aires. Y entré por la puerta y se fue la corriente, increíble.
Sí, ¿qué dijiste? Yo vine acá a un país del primer mundo.
Sí. ¿En serio? ¿Era el primer mundo? No sabía,
¿Y de dónde venías? O sea, quiere decir que no estabas acá. Si bueno, llegaste, ¿de dónde andabas?
Vengo de Paraná. Estoy ahora, como me puse mi puesto de mando familiar ahí en Paraná.
Paraná, provincia de Entre Ríos.
Mi esposa es de ahí. Nosotros nos conocimos en Cuba. Se fue a estudiar medicina. Se graduó. Luego vivimos una etapa aquí en Argentina, luego nació nuestro primer hijo, regresamos a Cuba, hizo su especialidad y ahora regresamos definitivamente una vez más, a ver hasta cuándo, hasta dónde nos va el cuero esta vez, ¿no? Pero estamos ahí.
¿Y vos cuando volvés a Cuba es por el tema de la música, por temas familiares, un poco de
y
todo?
Tratamos entre los dos, tratar de que el trabajo de los dos siga funcionando. En Cuba yo sin mi trabajo está. Y tengo bastante que hacer con el tema de la productividad y con todo. Y ella, por otro lado, también crecía profesionalmente, porque tiene la posibilidad, como se graduó en Cuba, de poder hacer la especialidad gratuitamente. No le cobraban nada, entonces quiso aprovechar también esa época, ese momento, ¿no? Y entonces son tiempos allá y tiempos aquí. Justo coincidió con que Argentina también se empezó a poner un poco difícil en esa época y decidimos, bueno, irnos para allá. Estuvimos casi 3 años ahora.
A mí lo que me preocupa de la productividad es, bueno, ¿qué está pasando en lo original de la Trobuntivitis, que es esto de tocar todos los jueves en el Menjunje, no todos los jueves del año, llueve, bueno, no
todos los jueves del mundo, sí.
Todos los jueves del mundo. Ahora, después de vos, vos estás acá, Michel Portela también anda por acá, Rory Berrio. ¿Y quién está allá tocando? Si ¿cuántos son? Son un montón.
Ahora solamente estoy yo, todos los demás están allá. Pero siempre nos vamos turnando, casi nunca estamos todos fuera y nunca estamos todos dentro. Pero los que quedan siguen. Ahora están casi todos en Cuba.
Eso está garantizado siempre. Contá bien un poco cómo es la historia esa, cómo surge.
Sí, bueno, la Trobuntivitis no es un grupo musical, es un colectivo de cantautores. Cada uno tiene su obra individual, sus proyectos aparte, sus grupos, sus peñas, sus conciertos, su propia movida. Y hace alrededor de 22 años decidimos encontrarnos en un lugar y defender, hacer una peña en colectivo y defender las canciones de cada uno de nosotros en colectivo. Eso empezó como una forma de ir creando un posible movimiento, pero sin muchas ambiciones. Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, eso se fue consolidando cada vez más y hoy por hoy hemos optado por exportar más lo que hacemos ahí como peña. Seguimos sin ser un grupo, seguimos después de los jueves, cada cual sigue con sus proyectos individuales, pero le estamos apostando mucho a tratar de andar juntos y a tratar de que la gente vea lo que pasa ahí, que es más que 10 personas tocando canciones, ¿no? Pasan una pila de cosas, nosotros convivimos prácticamente juntos, lo hacemos todo lo más cercano posible, compartimos obviamente ideológicamente una filosofía de vida y la verdad que eso nos ayuda uno a los otros a apoyarnos y llevamos 22 años haciendo...
¿Cuáles son los pilares de esa filosofía de vida?
Y los pilares básicamente de sostener la idea del otro. Creo que es entender, tener paciencia, tener sentir amor por lo que hace la otra persona. Creo que Cuba, sí, hay veces que nos faltan tantas cosas que lo que no podemos perder es el amor ese que sentimos por lo que hace el compañero al lado. Entonces eso yo creo que es lo que nos sostiene a nosotros y es lo que sostiene básicamente todo el país, ¿no? O lo que pueda quedar ahí de es lo que sostiene eso, ¿no? Esa cofradía.
Y la idea de la solidaridad, ¿no?
Sí, eso mismo, eso. Solidaridad es parte del mismo amor que uno va sintiendo por las cosas. Si no sientes amor por algo, uno no puede ser solidario,
claro,
con eso.
Claro. Qué bueno eso, ¿no? De la parte de sostener la idea del otro.
Sí.
¿No? Digo, ¿de cómo nace? ¿Es la costumbre de Cuba? Y la idea de Cuba o mentalizado de Cuba, ¿no? Porque acá en la Argentina sostener la idea del otro, olvídate, al contrario, si se puede destruir la idea del otro sin sostenerla sería mucho mejor. Es más, digo, porque me encantó esa palabra, sostener la idea del otro.
Nosotros lo pensamos también de una forma también, casi todo, en todo este proyecto hay gente que tiene obra, por supuesto, más grande que la de otras personas. La obra de Rolly Berrío es mucho más grande que la mía, por ejemplo. Una cuestión generacional y una cuestión también del talento que tiene Rolly, que es inmenso. Pero si Rolly, es decir, la obra de Rolly sostiene la mía también, y a la vez la mía sostiene la obra de otra persona, que no son tan conocidos o que no cantan tan seguidamente o que no se animan a girar tanto o a hacer tan... o hacer tanta movida, son más tranqui, el caso de Alain Garrido, qué sé yo, de algunos de nosotros que son más tranquilos, gente que está más cansada también. Y entonces la obra de todo el que está más activo va empujando esa obra de esa otra persona. Y realmente hasta ahora nos sentimos bien así. El día que no, ya está. No es que tampoco hacemos una fuerza de decimos esto hay que hacer así porque comunistamente decimos que es así. Lo hacemos realmente porque nos gusta y lo disfrutamos.
Admiro eso porque te digo la verdad que no pasa en todos lados, al contrario, todo lo contrario.
Bueno, igual aquí hay gente muy buena también, ahí. Yo creo que hay gente buena también aquí.
Sí, hay un montón, pero hay otros que son altos que no te dejan.
Sí, pero eso pasa en todos lugares también. ¿Sí? Cuba no es una maravilla tampoco. Lo que pasa es que nosotros tratamos de verlo con los ojos lo más bonito posible. Tratamos de verlo con amor. Sí. Pero, bueno, qué sé yo, cosas buenas y malas hay en todos lugares y hay que aprender a convivir con eso. O enfrentarlo, al menos.
¿Cómo es la formación del músico cubano, en particular tu historia, desde niños? Hay acá cuando vienen músicos uruguayos, vienen con unas historias de que en la escuela ya tocaban instrumentos, a los 4 años ya todos tocaban algo, y que bueno, después a algunos se le da por la música o no, pero que tienen como una formación, digamos, estatal,
claro,
que le da mucha importancia. ¿Cómo es en Cuba?
Sí, en Cuba es igual y es muy buena además. Es decir, un niño en Cuba puede estudiar casi cualquier cosa, lo que se le ocurra. Y en términos musicales y artísticos, así, hay escuelas solamente de arte para todas las edades. Incluso no te puedes pasar de la edad. Tienes que empezar con un régimen bastante chiquito. Si vas a empezar a estudiar violín, por ejemplo, a los 6 años ya estás haciendo las pruebas de aptitud y si apruebas, entras directamente a una escuela de arte donde estudias escolaridad y música. Igual si quieres pintar, igual si quieres hacer teatro, igual si quieres hacer todo eso. En mi caso, a mí se me pasó esa edad, mis padres nunca se dieron cuenta de que yo podría llegar a ser un músico, y realmente nunca estuve en todos los deportes habido y por haber, y en todo era malo, en uno era peor que en otro. Pasé por todo, natación, fútbol, karate, todo, y en todo era fui muy malo, y nunca me pusieron en una escuela de música. Estudié música después ya de grande, cuando empecé a tocar por mi padre, que tocaba la guitarra, así que toca la guitarra, y siempre estuve los instrumentos cercanos. Pero realmente en Cuba es bastante cercana el tema de la música, porque se toca mucho en Cuba, la gente es muy musical, digamos. Y si un niño tiene alguna inclinación por el arte, es muy fácil que lo pueda estudiar, digamos. Es bastante accesible, vaya, es completamente accesible, es completamente accesible, la verdad. Lo que pasa es que un niño de 7, 8 años es muy difícil de convencer de que empiece un régimen de... Claro. No es lo mismo jugar con un pianito que dar clases,
estudiar
a un niño de 7 años, que para él debe ser la cosa más horrible del mundo, sentado estudiando algo, que en vez de salir a jugar pelota.
Sí, después pasa como, no sé, como los Charly García de acá, ¿no? Que eran concertistas a los 7, 8 años.
Claro.
Y después mandan todo y...
Sí, sí. Bueno, el caso de Charly era un enfermo mental desde niño, obviamente. Esos casos existen también.
Pero bueno, entonces esa cuestión de no solo de lo musical, ¿no? Cualquier disciplina que desde chico te hagan perder lo lúdico, por ahí se vuelve medio, sí, medio problemático.
Sí, sí, esos primeros años deben ser horribles para un niño. Yo que veo, el más grande mío tiene 7 años, y si yo lo tengo que sentar en una silla y decir, hay que estudiar esto, no sé, no importa nada, no se concentra en nada. Tiene actitudes para la música, le gusta, pero le gusta a la vez, le gusta hacer muchas cosas. Y yo tampoco le quiero poner un régimen de decir, bueno, tienes que hacer esto. Yo pues, espero y que sea lo que quiera hacer, pero...
Bueno, tampoco que se pase, ¿no? Que...
No tanto como que...
35 años, che, y vas a hacer algo así.
Pero no le quiero aplicar un régimen, realmente no quiero hacerlo sentir mal. Creo que si tiene buena... Al final, si está rodeado por muchas cosas lindas, yo creo que él va a saber elegir. Si en algún momento tendré que ponerme pesado, ya veré cómo lo hago, pero por ahora estoy dejándolo.
No, quería... me interesó lo que hablabas de tu compañera, ¿no? Que tenía tiempo libre, me interesó la parte... Porque quiero saber también la parte de Cuba, que hay muchos oyentes que no entienden a veces y algunos políticos. Yo me tiro mucho a eso. Ajá. Que iba a hacer las prácticas gratuitamente, o sea, ya que acá no lo podía hacer. ¿No? Sí. ¿Qué diferencia hay hacer la parte de medicina? Que sé que Cuba últimamente, creo que hay algo mundial en Cuba, la parte de medicina. ¿Van muchos argentinos allá a hacer prácticas medicinales que en Argentina no se puede hacer menos gratis? Al contrario, si lo pueden usar y no pagarle un sueldo sería mucho mejor.
Sí, yo creo que en Cuba, después de cubanos, lo que más hay viviendo son argentinos. De hecho, un argentino en Cuba no es ni un extranjero, es como un argentino. Alguien que no es cubano, pero que no el trato que se le da no es como el de un extranjero.
¿Pero a qué viene eso, que hay muchos argentinos?
Hay muchos argentinos, no sé, fue un convenio que se hizo a través de la ELAM, que no sé en qué condiciones esté eso ahora con el gobierno este que pasó de Macri, creo que todo se frenó.
Todo.
Y se terminaron de graduar los últimos, creo que ahora eso va a regresar. Definitivamente, seguramente va a regresar, pero se graduaban, yo no tengo la cifra anual de cuántos graduados hay, pero bueno, mi esposa es una de esas graduadas ahí. Después que se graduó, vino para acá, trabajó como un médico más, y después tuvo la posibilidad de ir a hacer la especialidad, gratuitamente igualmente, porque se graduó en Cuba. Se graduó de MGI, y podía haber hecho pediatría incluso, lo que pasa es que no nos daba el cuero para seguir, queríamos regresar. Yo no sé cómo son los convenios, creo que son a través de unos concursos, unas páginas, donde mandabas una solicitud, pero van muchos. Yo te digo, en Cuba, ahí, en Santa Clara, había años que se graduaban 300, 400, más o menos. Y Santa Clara es un pueblito de no sé cuántos habitantes, pero es chiquito. Y una noche normal que hayan 100 o 200 argentinos alrededor tuyo, no es normal.
¿Está acostumbrado a ser argentino viendo 100, 200
argentinos? Sí, van mucho. De hecho, todo este conjunto de amigos que tenemos toda la vida hoy aquí en Argentina fueron graduados en algún momento en Cuba. Vivieron parte de su vida en Cuba. El caso de Paula, de gente que vivió ahí un tiempo muy largo. Y son nuestros amigos hoy acá. Ya son gente grande, pero bueno, vivió...
¿Cuánto hace que estás? ¿Venís a la Argentina ya?
Hace 10 años que vengo.
10 años. ¿Y en Cuba? Un montón. ¿Qué es lo bueno que ves en nuestro país, en Argentina, lo malo? Y de Cuba, ¿qué es lo bueno y lo malo en Cuba? ¿Qué diferencias sacas de un lado y del otro?
Tienes que decirme aspectos puntuales. Yo no quiero llegar a ser irrespetuoso, ¿no?
Por lo menos en la sociedad, ¿hay discriminación, no hay discriminación? ¿Qué diferencia hay de un lado y del otro?
Sí, son lugares diferentes. Obviamente son diferentes, no tiene nada que ver uno con el otro en cuanto a todo un plan social, ¿no? Una mirada de un país, obviamente, es indiscutiblemente diferente. En los dos hay cosas buenas y cosas malas.
¿En cuáles? A ver.
Yo creo que sociedades perfectas no existen. No hemos sido capaces de lograrlas, y por el camino que vamos, el camino que va el ser humano, no creo que... No. Creo que estamos involucionando en vez de adelantar. Pero yo te puedo hablar del caso de Cuba, las cosas malas de Cuba. En el caso de Argentina no me quiero meter todavía porque no quiero, quiero que vaya gente mañana a mi concierto. Pero sí, Cuba es una sociedad que a pesar de que ha querido construir esto que todo el mundo quiere, ¿no? De estar todo el mundo bien, de el tema de los derechos, que sea parejo, igual, y tener todo un paraíso terrenal, que eso obviamente es muy difícil, y más en el caso de Cuba, siendo un país tan pobre y tan avasallado por fuerzas, superiores fuerzas que ni entendemos.
Y hay un pequeño bloqueo ahí, ¿no? Que lo...
Hay un bloqueo interno y externo. Es un bloqueo, hay bloqueo interno también, porque cuando...
¿Cuál es bloqueo interno? ¿Aquí
no hay? Cuando no se, cuando se tiene mucho miedo a llegar a diferentes lugares, a lograr diferentes cosas, porque es realmente una cosa se te puede ir de las manos. Es decir, abrir ciertas aperturas para que el país crezca o para que la gente pueda vivir un poco mejor, también te abre a todo un mundo de donde los gobernantes cubanos le tienen mucho miedo, como hubo mucho tiempo a que la gente estuviera informada, a que la gente tuviera acceso a las informaciones. No sé si hubo miedo y parte también de que no había infraestructura durante muchos años. Ahora la gente está muy informada, si en Cuba hoy la gente tiene datos móviles como acá, y no ha pasado nada, no se cagó la revolución cubana. Entonces, pero fue mucho tiempo... Creo que tarda mucho en darse cuenta realmente de las cosas y creo que no están confiando realmente en la misma sociedad que han construido. Estoy hablando en el caso de los que gobiernan, ¿no? Se estuvieron mucho tiempo tratando haciendo fuerza para que la gente estuviera bien informada, y hoy ya te digo, la gente está totalmente informada, tú puedes buscar desde tu teléfono la información que quieras y no se cayó la revolución cubana con eso. Es decir que creo que el despertar les está tomando mucho tiempo. Y creo que en eso la gente es la que al final sufre todo un poquito, es la que está viviendo las situaciones. Pero más allá de eso, creo que tiene muchas cosas buenas, muchas cosas lindas, y creo que es parte del precio que hay que pagar por mantener una sociedad hoy que realmente es bastante igual, bastante pareja. Es decir, realmente en Cuba, hay que decirlo con todas las letras del mundo, no ves un niño durmiendo en la calle. Olvídate del precio, si hay que tener un auto, si no tengo un auto, si vivo en una casa linda o una mansión. Es decir, en Cuba no hay ni un solo niño durmiendo en la calle. No hay pocos, no hay uno solo.
Eso es lo bueno. Lo malo de acá es distinto. Hay que haber más niños y más familias durmiendo en la calle.
Y pero son los precios que se pagan. La sociedad es porque alguien, un sector tenga mucha riqueza y otro no tenga nada. Así que es como el precio que hay que pagar.
¿No es cultural? ¿No pensás que es cultural en vez de político?
No, pero es que las cuestiones culturales van gestionadas por una... van dirigidas por una gestión gubernamental, finalmente, porque tú vas aprendiendo. Si nadie nace aprendiendo un sistema o a vivir en una cajita de música. La gente vive donde vive y aprende de lo que está viendo, y de lo que le están diciendo que cómo son las cosas. Es como que si yo tranco a mi hijo en un lugar y le enseño solamente lo que yo quiero que él vea, bueno, él va a vivir así y va a pensar así. Entonces la cultura se crea también, y la cultura se va indicando. Es decir, la cultura tú la muestras. La gente no es mala, no nace mala. No. La gente se convierte mala o se convierte en ciertas cosas por lo que va viviendo y la fuerza que le están haciendo, ¿no? Creo yo, ¿no?
Que habla Karel Fleites, que mañana tiene un concierto y...
Todo mañana.
¿Cómo todo mañana? Sí, mañana.
Viernes, mañana, un sábado, Dios.
¿Cómo es lo de mañana?
Bueno, mañana estoy en la Pepa Noia, eso está
en barrio Monserrate, ¿no? Pepa Noia. Constitución,
San Telmo, ahí está, que le están preguntando a la persona menos indicada. La dirección la tienes de aquí.
Brasil 444.
Hay gente informada acá. Voy a estar ahí a partir de las 9 de la noche, compartiendo con Darío Nicolini, excelente guitarrista, amigo nuestro, que es como un infiltrado capitalista que tiene la productividad.
No, el capitalista, ¿cómo?
Es un infiltrado, siempre los cubanos siempre cargamos un argentino para todos lados. Bueno, este sería nuestro Che Guevara moderno de hoy, siempre nos ayuda, sin él aquí pasaríamos bastante trabajo, la verdad. Y voy a estar compartiendo con él mis canciones, y bueno, y a todos los amigos que se quieran llegar por ahí, vamos a estar a partir de las 21.
A las 21 en el Pepa Noia, Brasil 444. ¿Todas canciones tuyas?
Sí, Hasta ahora sí, todavía nos quedan algunos ensayos, pero...
¿Cómo? Pero hasta ahora sí. ¿Cuántos ensayos entran de acá a mañana?
Bueno, nosotros
hoy no podríamos
ensayar hoy un poquito y capaz que mañana nos encontramos ya y repasamos un poco. Sí, nos quedan par de ensayitos ahí. Viste que los ensayos aquí nos avanzan mucho porque como que hay muchas distracciones. En Cuba nosotros vamos a ensayar y ensayamos nada más. Aquí ensayas y para, te compras una cerveza, para, te compras un chupar. Hay muchas distracciones. Internet, teléfono, son las cosas malas del capitalismo, pero tratamos de acotejarnos a eso.
¿Se suma gente a la Trobuntivitis o ya es un grupo cerrado, son los que son, o pueden ir entrando?
Hace tiempo que no se suma nadie ya. Estamos como no cerrados, digamos, no se hace un casting para entrar a la Trobuntivitis. Es como una agrupación que está ahí, abierta para los nuevos integrantes. Lo que pasa es que también ya es un problema generacional. Hay toda una generación de cantautores nuevos en Santa Clara, pero son gente muy chiquita, es decir, tienen 20 y algo de años y tienen una obra espectacular. Y la mirada que le están dando a las canciones es otra, que no es la que tenemos nosotros. Capaz que es mucho más...
actual, ¿no?
Claro. Entonces, no, estaría mal avasallar eso y querer que todo sea Trobuntivitis. Está bien que surjan otros proyectos y dejarlos como que ellos también tengan su espacio, ¿no? Y pongan otra visión.
¿Y de qué está hablando esa canción nueva de los pibes de 20?
Muchas cosas interesantes, la verdad, sí. Muchas cosas interesantes. Tiene una mirada muy crítica hacia el país y hacia la sociedad, ¿no? Y también eso hace falta, ¿no? Es como una lucha musical también que más o menos protege un poco la cultura también cubana, que está también muy avasallada por todos estos ritmos centroamericanos de hoy, que realmente no tienen nada de malo, pero tampoco tienen muchas cosas buenas. Entonces,
¿te estás refiriendo al...?
Sí, todas las nuevas influencias reggaetoneras, el trap y todo aquello, ¿no? Que,
ay,
realmente...
no está el compañero, porque es un lindo tema para debatir eso, ¿eh?
Sí. Y realmente son muy críticos, además porque las mismas emisoras de radio, viste, en Cuba se quiere como mucho proteger la obra de la música cubana y salvaguardar todo aquello, y realmente cuando vas a las emisoras de radio ves que no protegen nada, así que es lo que pasan ahí todo el tiempo. Entonces, estas nuevas generaciones de cantautores que están todavía, tienen el brío ese de tocar en la calle, en cualquier esquina, en cualquier lugar, es como la radio moderna, ¿entiendes? Y está buenísimo, además que son un montón, no son dos o tres, hay un grupo ya como de 10. Nuevos cantautores así solamente Santa Clara que están haciendo un trabajo súper lindo y hacen muchas canciones, y que la verdad que está muy interesante.
Y acá en Argentina escuchás música, te pasan obras, autores, bandas.
Sí, estoy más al tanto, yo creo, de la música de aquí que de la misma música cubana.
¿Y acá qué te está gustando, qué te llama la atención?
Yo, bueno, ahora recién estoy llegando, sí, no soy de actualizarme mucho con la música. A mí me pasó una cosa, que yo me quedé mucho con la sonoridad de los 90 y no pasé mucho más acá, porque cuando descubro un grupo de ahora o la sonoridad es antigua, y entonces prefiero ya escucharlo. Me quedé con Spinetta, Charlie, Cerati y esa zona, pero realmente hay mucha música aquí y el rock nacional me encanta.
¿Y sos de salir a ver bandas, ir a los...?
Ahora no, porque desde que tengo hijos me es muy difícil salir. Pero cuando era una persona libre...
¿Quién sos libre ahora?
Libre de actuar por mis propios medios. Que aquí nadie se haga, caballero, que aquí todo el mundo sabe que tiene una esposa y dos hijos. No es libre de nada, tiene que consultarlo todo. Y yo, por lo menos en mi casa, yo no mando absolutamente nada. Tengo que hacer todo.
Alguien le tiene que alcanzar plato de comida.
Quédate esposa.
Yo hago única, exclusivamente lo que me dice mi señora. Y realmente no tengo este poder de... No sé aquí cómo será, pero nosotros en Cuba, los cubanos, no mandamos en nuestras casas.
Buah.
Es así.
Héctor, ¿se quedó con Spinetta, Charlie, con esa troupe? ¿Se quedó con lo mejorcito de acá? ¿O podemos llevarlo hacia otros lados? ¿O con eso está bien, me parece?
No, me gustó lo que él dijo respecto de la defensa de la identidad cultural. En eso coincido, John. A mí también me cuesta estos avances que hay y la popularización, la masificación de estos nuevos ritmos también me cuestan, estoy aceptándolos, pero en eso coincido, y también coincido en que está bien orientado con los músicos que nombró de los 90 también.
Me está preocupando, está haciendo surdito, me preocupa.
Karen, y con respecto a tus canciones nuevas, ¿en qué estás vos? ¿Sobre qué estás escribiendo? ¿Qué cosas te están conmoviendo?
Y yo realmente las canciones no suelo inventar muchas cosas. Yo no invento cosas, no invento historias. Realmente no me gusta esforzarme para escribir una canción de... Simplemente dejo que aquello fluya, pero realmente me gusta escribir mucho sobre cosas sociales. Me es muy familiar, son planos así que me tocan mucho. Pero estoy abierto a escribir sobre mientras sea sincero lo que estoy escribiendo y no tenga que estar dibujando nada ni pasándole manos de pintura, escribo sin miedo de cosas, pero socialmente me gusta mucho todo lo que pasa y todos los cambios y las cosas que veo. De lo que hoy empiezo a vivir aquí en Argentina, seguramente escribiré dentro de un año, y siempre suele pasar así, ¿no?
Por ejemplo, la última canción que hiciste, que terminaste, la letra, la melodía, todo, ¿de qué trataba?
Se llama Catástrofe de Amor, la estuvimos montando antier con Darío, y habla un poco de lo que me encontré al regresar a Cuba. Yo estuve, en los dos últimos años que viví en Argentina, estuve viviendo en la Patagonia. Estuve viviendo allí, metido como una cápsula, y viviendo mucho Argentina, así me acostumbré mucho a estar aquí, a vivir, a tener este nivel de ritmo de trabajo, y cuando llegué a Cuba, todo me chocó mucho, pasé mucho trabajo para adaptarme. Es decir, estos 3 años que estuve en Cuba, la pasé realmente no tan bien, en el sentido de que no entendía mucho a los cubanos, no entendía para dónde estaba yendo la cosa, y la canción habla un poco de eso, de una cierta incomodidad mía, de cómo vi las cosas y un poco de desilusión y de cosas así, ¿no? Y es realmente triste, no me gusta escribir sobre cosas feas de Cuba, pero es, tengo que escribir sobre lo que veo y no invento nada. Si tengo que inventar algo y tengo que engañarme a mí mismo y engañar a la gente, pues no estoy haciendo nada. Mi trabajo sería una porquería, ¿no?
¿Y qué te quedas de la Patagonia? ¿Qué te dejas?
Mira, muy lindo, es como otro país aparte. Y aparte yo no estaba en Bariloche, yo estaba en un pueblito que se llama Paso de Indios, en Chubut. Mi esposa se enteró que había un hospital rural que hacía como un año y medio que no tenía atención médica de ningún tipo. Y había nacido mi segundo hijo, Ciro, estábamos viviendo en Paraná y decidimos irnos para allá. Ciro, en un lugar de 2.000 habitantes más o menos, ¿sí? Paso de Indios se llama el pueblito. Y embarazo sin ningún control... No había atención médica, no, nadie quería ir a trabajar para ahí. Y nos fuimos para ahí, por lo menos dijimos, bueno, vamos 6 meses. Yo tenía un estudito de grabación, yo dije, bueno, me aprovecho, escribo un tiempo, qué sé yo, y bueno, tú haces tu trabajo ahí. Y mi esposa hacía guardias de 24 horas todos los días. No había nadie que la relevara, no había nada. Y esos 6 meses se convirtieron en 2 años. Hasta que ya no aguanté más, yo no podía más ya, estaba trancado en una casa cuidando a los nenes así, y trabajaba ahí, así, en la casa. Hacía las cosas al hogar, digamos, y con los dos nenes a cuesta, y mi esposa, la que trabajaba en el hospital ese, todo el tiempo, hizo un trabajo muy lindo. Ella ha crecido mucho como profesional ahí.
Claro, ¿y vos no pudiste formar ahí un grupo?
No, nada, no tenía tiempo ni podía. Ella estaba 24 horas, guardias de 24 horas, y al otro día, sí, terminaba a las 5 de la tarde y estaba en la casa, pero de guardia, sí, si la llamaban tenía que ir. Yo creo que hice una sola gira en esos 2 años, un mes, hicimos algunos conciertos por acá. Y ya después volví ahí y estuvimos 2 años ahí. Y es lindo, el sur es hermoso, es como otro país. La gente incluso es diferente, todo es diferente. Y viví muchas cosas, así como vivía la gente, es otra cosa.
Es sí, otra cosa. Trato además, ¿no?
Es otra cosa, sí, pero hice de buenos amigos, me gustó estar ahí. Si no fuera porque realmente no podía trabajar, no tenía nada que hacer yo ahí... me hubiera quedado más tiempo, pero es lindo eso todo.
O si no, volver a otra parte de la Patagonia que sea como más.
Y conocí un montón porque viajábamos, cuando tenía 3 o 4 días de franco, que podía llegar alguien que la sustituyera esos días, viajábamos. Pero esa experiencia estuvo linda. Vivir eso estuvo fuerte, ¿no? Pero lindo también. Así que nada, me quedé con un lindo recuerdo de del sur de Argentina.
¿Y ahora sabes si creció el pueblo, cómo está? En
no, está igual, es un pueblo que no... Nada, tú lo buscas en el mapa y no aparece. Es un puntito así, tú abres, es un píxel así, que no, nada. Es un parque central, solo está faltado la parte de la calle, así, del parque, de la plaza central. Y todo lo demás son callecitas de tierra, un hospital rural... no hay banco, no hay nada, un cajero así como para sacar y poner plata, y dos o tres kioscos, no hay ni supermercado, no hay nada. Incluso cuando nevaba ahí, que caía nieve, se quedaba el pueblo incomunicado, ¿sí? Incomunicado totalmente. Yo me quedé varado en uno de los pueblos como 4 días, en Teca se llamaba. Me quedé varado ahí con mi hijo más chiquito y... Increíble, ¿no? Increíble, no podía creerlo. Pero es lindo, vivir todo eso es lindo. Es muy lindo.
Karel, vamos a pedir, ya que estás con la guitarra, si querés ir desenfundando de nosotros. Mientras tanto, vamos haciendo la despedida formal del programa. Ya se nos caen las 4 de la tarde encima. Así que mientras vos desenfundás y hacemos el cierre con una canción en vivo, nosotros nos empezamos a despedir de lo que fue este Ya es Tarde, del que algún día tengamos que dar cuenta. Nos preguntarán, ¿qué hicieron ustedes un 18 de diciembre de 2019? Y nosotros inflaremos un poco el pecho y diremos que hicimos un programa de radio.
Si no fue bien el temporal, ya no entiendo nada y vos ni sabes si va a volver o va a quedar en el recuerdo y en este final todo.
Pasamos cada uno de los pasos que nos trajeron hasta aquí. El primero lo dio Héctor.
Exacto, comenzamos el programa de hoy con otro final para un cuento de Andersen, La Sirenita, según la pluma de Elvio Gandolfo, autor argentino.
Todo eso proveniente del libro Grajeas.
100 cuentos breves de todo el mundo de el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Mano fue a encontrarse con sus amigos de la primaria y ahí inventó una historia. Y la trajimos acá.
Sí, yo me maté acá con Miriam, la verdad, y no sabía que... Estaba metido en lo metal. Y bueno, fue encantador. Aprendí algo también de la historia de ella, ¿no? En el metal. Está muy bueno. Y compartir después de tantos años en la primaria, estar acá después de 40 y pico de años, a mí es un gran placer. Bueno, tiene que seguir trabajando en un ratito, así que...
Mili estuvo acá con nosotros.
¿Cómo habla esta mujer?
Y no nos dijo...
Nada.
¿Qué 3 obras no nos podemos perder que hayan estado en el 2019 en cartel?
La voy a reestrenar. Hamlet, seguro. ¿Cuál más? Campo Minado, tremenda, que habla sobre las Islas Malvinas, la mirada de los londinenses con los argentinos. Y Petróleo, que habla sobre el género, que está muy bien también.
¿Y El Amor...
Y El Amor Puede Más también, que en marzo volvemos con el grupo de Pompeya, así que...
Alimento de balanceado.
No, alimento también.
Bueno, pero... Habla mucho, Cacho.
No quiero hacer autobombo tampoco.
Mi obra favorita, El Amor Puede Más.
Estuvimos repasando algo que hizo un familiar tuyo, Damián
no,
Marino.
Desgraciadamente no. Vamos a averiguar. El investigador adjunto del CONICET, transformado o convertido en referente de los pueblos fumigados, el doctor Damián Marino.
Y este programa tocó su punto más alto cuando ingresó por esa puerta Karel Fleites, que mañana va a estar en Pepanoia. ¿A qué hora? ¿A las 9? 9 puntual o vamos llegando a las 9?
Pero los argentinos no son muy puntuales.
No, tiene razón.
Realmente no son puntuales.
No, nunca.
Si fuese por vos, arrancaría a sonar el primer acorde a las 21.
Yo siempre llegué media hora antes a todos los lugares.
Muy bien, espectacular.
Y gente que
revolucionariamente en Cuba no se puede gastar de ningún lado.
Bien ahí. Espectacular. Cuando yo lo digo, me dicen, no, vos estás loco. Acá los argentinos.
¿Cómo entramos todos en la misma bolsa? ¿No? Porque...
Por Dios. Oye, una hora, a la hora después, siempre echan la culpa al colectivo, el choque.
No, excusa, aquí hay miles.
Es terrible.
A las 9, estén a las 9. De última, que empiece más tarde, pero estemos ya todos juntos desde las 9.
¿Vas a ir mañana, Toti?
Brasil 4-4-4. Pepa Novia.
¿Vas?
Sí.
Nos juntamos y vamos, dale.
Y vos te estabas quejando que todo mañana...
Bueno,
que
no vamos a ver, bueno, un momento de dispersión me va a hacer bien, ¿no? Digo,
Karen, un poco el quilombo. ¿Con qué nos despedimos?
Voy a tocar Cuéntame, un tema bastante antiguo, fue una de las primeras canciones que hice hace como 2008, por ahí. Uh-huh. Pero es un tema bastante que me acompaña, ¿viste? Esos temas que te acompañan, así que...
Estoy cerca, que sueñas con abrir tus puertas, me cuentas lo mucho y lo poco del frío y la fiesta. Cuéntame un sueño que se te abran los ojos, donde no exista nunca un pensamiento mal roto, que yo no pase de moda. Cuéntame cómo fue que en ti me colé. Cuéntame un cuento que no pasen las horas. Cuéntame cómo es tu mundo y qué estás haciendo ahora. Cuéntame cómo es contar. Cuenta más, cuenta más y vuelve a contar. Sienta bien y pesas y pesas donde cuéntame un cuento que no pasen las horas. Cuéntame cómo es tu mundo. Cuéntame del sentimiento que ahora mismo se me explota. Cuéntame.